Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus
terms and conditions apply. See website for details. Escuchas Aprende Español con Latin L. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Me llamo Marco y soy el presentador de este podcast creado en Latinoamérica para estudiantes de español a partir de nivel intermedio. ¿Sabías que existe un examen para certificar tu nivel de español? Se llama DELE y es un examen reconocido a nivel mundial. Y en este episodio traigo un experto para hablar sobre este examen. Se llama Sergio Delgado, es examinador del DELE y también creador del podcast Aprueba el DELE. ¿Qué significa DELE? ¿Qué tipos de pregunta tiene este examen? ¿Cuántas secciones hay? También, algo muy importante, el DELE es un examen creado por el Instituto Cervantes de España. Entonces, ¿qué pasa si tú estudiaste en un país diferente? ¿En Colombia, Argentina, México, Panamá? ¿Hay algún problema? Toda esa información la encuentras en este episodio.
¡Empecemos!
Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Pues nada, muy bien. Aquí llegué a Madrid hace pues menos de un mes, pero más o menos ya me he hecho a la ciudad, ya me he acostumbrado. Nada, muy bien. Ahora con un poquito más de calor que estos días que ha hecho mucho frío.
Sergio, hoy día tenemos un tema muy interesante que es el examen DELE, pero antes de pasar a eso, Sergio, cuéntanos un poco sobre ti.
Bueno, yo soy Sergio, soy de Barcelona, de España. Y desde 2010 que me dedico a esto de enseñar español a extranjeros, primero de forma presencial, luego ya de forma online, y desde 2015 que soy examinador DELE, que pues bueno, me he formado para poder gestionar el examen del cual vamos a hablar hoy, y bueno, empecé gestionando exámenes presencialmente con alumnos de carne y hueso. Y ya desde hace también ya en los últimos años ya simplemente los preparo online para que aprueben este examen y consigan este diploma.
Bien, entonces examinador y también preparador del DELE. Sergio, para la gente que en su casa se esté preguntando y escuche esta palabra rara por primera vez, DELE, ¿qué es y para qué sirve?
Bueno, el DELE es un acrónimo que hace referencia a Diploma de Español como Lengua Extranjera. Y no es más que es un título oficial, internacional, que demuestra pues tu grado de competencia, ¿no? De dominio del español. Es un diploma que está reconocido internacionalmente por instituciones educativas, públicas, privadas, dentro también, por supuesto, del ámbito laboral, de las empresas, ¿no? Y, por ejemplo, pues bueno, en España, por ejemplo, te lo reconoce el Ministerio de Justicia. Es decir, que si a alguien le interesa, a alguien que nos escuche, le interesa conseguir la nacionalidad española, que sepa que con el DELE A2, pues ya tiene la mitad hecha. Luego tendría que hacer otro examen, pero bueno, que es un diploma, el DELE, que te permite, pues esto, conseguir la nacionalidad española, conseguir un mejor empleo, sobre todo también si quieres optar a ser enfermero en España, en hospitales, te piden el DELE C1. Y también, en el caso de que hayas hecho ciertos estudios en el extranjero y luego quieras venir a España para que te lo convaliden, para que te acepten estos estudios, si ya tienes un DELE C2, luego no tienes que hacer ningún tipo de examen más de español. Ya pues ya vienes con el español, con nivel de español, ya puedes optar a cualquier tipo de máster o de otro tipo de educación en España.
Vale, entonces un certificado que se puede usar para diferentes propósitos. Aquí mencionaste para optar a la nacionalidad española, para obtener un mejor trabajo. Ahora quizás a algunas personas puede sonarle extraña estas palabras como A2, C1, porque hay diferentes DLEs para ciertos niveles. Explícanos un poco de eso. Hay diferentes tipos de examen DLE para diferentes niveles y diferentes propósitos, me imagino.
A ver, el DLE, el contenido del DLE, el contenido que te vas, que, bueno, que se van a encontrar los estudiantes a la hora de hacer el DLE, es contenido que viene a partir del plan curricular del Instituto Cervantes y antes del marco común de referencia europeo. Es un contenido que está estructurado según los niveles en los cuales se compone este marco o este contenido. Tienes niveles A1, A2, que sería para principiantes, DLE A1, DLE A2, tienes DLE B1, B2 para intermedios y luego DLE C1 y DLE C2 para avanzados. A estos 6 exámenes también hay que sumarles 2 nuevos, que es lo que se llama el DLE escolar, que es un DLE especial. Hay un DLE escolar nivel A1 y un DLE escolar niveles A2, B1, todo junto. Este tipo de DLE lo puede realizar menores de edad. No sé, Marcos, si tienes aquí en tus podcasts menores de 18 años, pero bueno, que si tenéis 11, 17 años, que sepáis que podéis hacer el DLE escolar, o si no, vuestros hijos, que también funcionaría perfectamente.
Claro, probablemente la audiencia la tiene no, pero los hijos pueden tomar este examen, entonces la opción del DLE escolar. Y ahí también tienen los diferentes tipos de DLE que existen, que está relacionado con los niveles del marco común europeo. Y bueno, Sergio, a ver, háblanos entonces de cómo es el formato del examen. ¿Es similar para todos los niveles?
A excepción del DLE C2, que tiene 3 partes, el resto de los exámenes DLE tiene 4 partes. Y siempre son en el mismo orden. Un estudiante que se presente al examen va a empezar con la primera parte, que es la parte de comprensión de lectura, que es leer textos en español haciendo diferentes ejercicios, como marcando la opción correcta, como por ejemplo ordenando las partes de un texto al cual le faltan diferentes partes. Luego, después de la lectura, inmediatamente, sin pausa, pasa a la segunda parte, que es la parte de la comprensión auditiva, que es escuchar audios en español. Pueden ser audios muy diversos, entrevistas, conversaciones informales, monólogos, y esos audios siempre se escuchan 2 veces y luego se responde. Luego tienes una pausa, una pequeña pausa para ir al cuarto de baño, para comer algo, lo que tú quieras. Y luego empiezas con la tercera parte, que es la parte de expresión e interacción escritas, que es escribir textos en español. Esta parte ya sí que la corrige un examinador DLE, ya hay un ser humano, y las 2 primeras partes, la de lectura y la auditiva, las corrige una máquina. Inmediatamente después de terminar los textos, aquí pueden pasar 2 cosas, Marco. Pueden pasar o bien que tengas la cuarta parte, que es el examen oral de hablar por la tarde, o bien, si son muchas personas las que se presentan, que tengas la parte de hablar el siguiente día. Pero bueno, en esta última parte, en la parte de expresión e interacción orales, lo que haces es, en primer lugar, hacer un monólogo ante un examinador DLE que te estará corrigiendo, y luego también harás una serie de preguntas de interacción con ese examinador para comprobar, oye, que puedes responder a las preguntas que te plantean muchas veces sin preparar ese examinador DLE.
Vale, ya. Ahora, al ser en un lugar físico, me imagino que también hay un límite de personas que pueden tomar ese examen en un espacio y que tiene que haber fechas. ¿Cómo puede enterarse la gente sobre esta fecha y los lugares?
Hay una página web que es fantástica, que es la página del DLE. O sea, si la gente que se vaya a Google, escribís DLE, D-E-L-E, y ya la primera resultado de búsqueda ya es la página oficial del DLE. Ahí vais a ver que tenéis toda la información. Y hay una que pone cuándo es el DLE y dónde es el DLE. Esto lo va actualizando cada año el Cervantes y te explican las fechas que hay en el DLE, que son fechas muy concretas. Creo que empieza en marzo, abril, mayo, julio, descanso, y luego es octubre y noviembre. No sé si en septiembre creo que hay otro. Es decir, cada mes hay un examen aproximadamente. No siempre está abierto. Y luego tenéis que ver exactamente ¿en qué mes es vuestro examen? Si es un examen A1, un C1, porque esto va cambiando cada mes, y dónde se celebra ese examen en vuestra ciudad o país.
Perfecto, perfecto. Entonces tenemos la información central relevante del DELE sobre qué es, el formato, las fechas y cómo se toma este examen. Y ahora tengo algunas preguntas, Sergio, acerca de el DELE, porque bueno, es un examen que está creado por el Instituto Cervantes, que tiene sede en España. Muchos estudiantes que escuchan el podcast LatinLE han estudiado en diferentes partes. ¿Qué pasa si un estudiante usa una variante diferente de la española?
En teoría, el DELE intenta reunir las diferentes variedades del español, el español peninsular de España, y luego pues las variedades de Latinoamérica. Intentan siempre que todo aparezca. De hecho, a partir del nivel B1, del DELE B1, ya sí que vas a empezar a ver, sobre todo en la comprensión de lectura, en los textos y en el audio, en la comprensión auditiva, diferentes acentos, diferente pues léxico, vocabulario, expresiones de otros países. Y esto pues va subiendo a medida que te vas subiendo de nivel. Cada vez es más presente que tú te vayas encontrando diferentes variedades del español. El problema viene cuando son las tareas de producción, cuando tú tienes que escribir y cuando tú tienes que hablar. Aquí te preguntarás, bueno, ¿y cuál es la mejor variedad, si es que existe alguna variedad u otra? En teoría no hay ninguna variedad mejor que otra. Lo único que se te pide es que no mezcles variedades. Mira, yo por ejemplo tuve a una chica, a un estudiante, que era francesa y que había estado viviendo en España muchos años, pero su novio era colombiano. Entonces, el problema que tenía a la hora de escribir los textos es que escribía mezclando variedades, y entonces yo le dije, mira, tienes que escoger entre el español colombiano o el español de España, pero las dos cosas juntas no, porque te está quedando un texto, especialmente en C2, muy desequilibrado y hay cositas que quedan mal. Entonces, pues bueno, la cuestión es que no intentéis mezclar variedades, podéis escoger la con la que os sintáis más cómodos, pero no mezclarlas.
O sea, ser consistente con la variedad que van a elegir para dar el examen. Y además, mucha gente a lo mejor se pregunta, oye, bueno, suena interesante esta parte del examen. ¿Es un examen que involucra gramática o tiene algún otro enfoque más bien?
Mira, esto es una pregunta curiosa, Marco, porque normalmente los alumnos siempre vienen muy preocupados por la gramática en español. Vienen muy, muy preocupados por la gramática. Yo es que cometo muchos errores con los tiempos de pasado. Es que a mí el subjuntivo, es que ortográficamente. A ver. El sistema de evaluación del DELE, en las tareas de orales o en las tareas de escribir, tiene en cuenta dos escalas. Tienes una escala general y una escala analítica. La escala general es el 40% y la analítica es el 60%. La escala analítica, que es la que más vale, tiene 4 apartados y solamente uno de estos 4 apartados es la gramática. Y cuando digo gramática, me refiero a ortografía, me refiero a sintaxis, me refiero a el orden de los factores, a que si un masculino es un masculino, a que haya concordancia, es solamente un factor. Luego tienes que tener en cuenta el vocabulario. ¿Cuántas imprecisiones cometes? Si estás usando o tienes muchas contaminaciones del inglés, de tu lengua materna, por ejemplo. Luego tienes que ver cómo conectas el texto, cómo conectas tu discurso oral, si son ideas sueltas, ideas que no están conectadas, o oye, tiene, digamos, es fácil de leer tu texto, es fácil escucharte, es fácil mantener contigo una conversación. Y luego, finalmente, la parte más difícil, que es la que muchos estudiantes se olvidan, es que cuando tú tienes que escribir un texto DELE, tú tienes que escribirlo dentro de un género textual determinado. Que un email sea un email, que una carta de queja sea una carta de queja, que un texto argumentativo sea un texto argumentativo, que en un texto expositivo no des tu punto de vista. Y esas son cositas que tú tienes que ir practicando a nivel del DELE. Por eso muchas veces el DELE va más allá de la gramática y también va mucho más allá, por supuesto, de aprender un español conversacional, ¿no? Como si te estuvieses tomando una cerveza con un amigo.
Hablando. Claro, claro. Lo pregunto justamente porque mucha gente piensa que aprender un idioma es aprender la gramática y usar siempre la estructura correcta, pero el DELE va más allá. Y Sergio, cuéntame, a ver, bueno, estamos hablando del DELE que tiene un formato presencial, que tienes que inscribirte en una fecha específica para poder rendirlo. Hay otros exámenes también de español, como el CIELE y el CELO, que es un examen de Argentina. ¿Qué diferencia hay entre el DELE y estos otros exámenes?
Bueno, el DL y el CL son primos hermanos, se parecen muchísimo, pero sí que hay diferencias. Por ejemplo, el DL es mucho más antiguo que el CL. El DL creo que es del 89 y el CL creo que es del 2016, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta porque es un examen, el CL, mucho más moderno y también como parte negativa, pues oye, mucho más evolucionado, mucho menos pulido, porque el DL se ha ido perfeccionando a lo largo del tiempo y se han ido, bueno, siempre se va actualizando el examen y se va perfeccionando. Entonces, grandes diferencias que hay entre los dos exámenes, pues bueno, el DL, digamos, es más, tiene una etiqueta más española y el CL más española, mexicana y argentina. ¿Por qué? Porque en el DL, digamos, está más bien involucrado lo que es el Ministerio de Educación de España y el Cervantes, y en el CL no solamente el Cervantes, que también, sino también la Universidad de Salamanca en España, la Universidad de México y la Universidad de Buenos Aires de Argentina. Luego hay que recordar que el DL nunca caduca, siempre es vigente, puedes hacerlo hoy y te dura para toda la vida, pero el CL no, el CL tiene una duración de 5 años. Una vez que pasan los 5 años, este certificado ya caduca y tienes que volver a hacer el examen.
Y eso es interesante también porque tienes que pensar en esas cosas si estás pensando en tomar un examen para algún propósito específico, de pronto conseguir trabajo. El CL, si ya pasaste los 5 años, ya no es válido. En cambio, el DL te va a servir aún después de 5 o 6, no importa la cantidad de años.
Y luego también en el lo que hemos comentado antes, ¿no? Tú para hacer el DL tienes que ir en persona, tienes que fijarte primero en qué convocatorias hay exámenes según el año, y el CL es todo más informático. En el CL tú tienes que pedir una cita, tienes que ir a un lugar y con una computadora, con un ordenador, pues ahí haces el examen. Es un poco extraño, Marco, porque hablar con la computadora en un examen oral, pues es algo extraño. Pero bueno, es lo que hay. Tienes más comodidad en ese aspecto, ¿vale? Puedes ir cuando tú quieras, es todo electrónico, pero bueno, ya tiene esas cositas negativas. El CL también es un único examen, ¿vale? O sea, tú, por ejemplo, cuando haces el DL, que es el otro, el que estamos hablando, tú tienes que decir con anterioridad a qué examen tú te presentas. Si es a la 1, a la 2, al B1, al B2. En el CL no. El CL es un único examen y va por puntos. Creo que va hasta los 250 puntos.
Y ahí tenemos una diferencia importante también, que en el caso del DL, ustedes tienen que seleccionar específicamente qué nivel. Pero en el caso del CL, ustedes se presentan y tienen una escala y ellos te miden, mira, tú estás acá.
Claro. Y luego cada punto, hay franjas de puntos, pues corresponde a uno de estos niveles del DL. A uno, a dos y tal, ¿no? Entonces, pues bueno, tú haces todo el examen en el CL y según tu puntuación, pues luego te dice, pues mira, has logrado 100 puntos. Tienes un C1, por ejemplo, ¿no? Y bueno, es otro sistema de evaluación. Y luego, pues bueno, nada, no sé, mira, más cuestiones. Una última cuestión que también es interesante para ver la diferencia entre estos dos exámenes es que como el DL todo es más humano, más con papel y más de corrección, pues necesitas 3 meses para que te den los resultados. Y en el CL es cuestión de semanas. En 2-3 semanas ya sabes si tienes el certificado o no tienes el certificado. Así que bueno, que la gente se lo vaya pensando, porque son dos cosas diferentes, dos exámenes diferentes, y hay que tener en cuenta las diferencias.
Bueno, hemos hablado ya bastante sobre el DL, entonces creo que la gente tiene una idea de para qué puede servir este examen. Sergio, ¿qué consejo quieres dar a los estudiantes que quieren presentarse al DL? A ver, ¿qué consejo nos das tú que has preparado a las personas para dar este examen?
Yo en primer lugar recomendaría preparárselo todo con antelación, no dejarlo todo para el último día. En primer lugar, porque para hacer el DL, tú tienes, o sea, hay dos momentos, hay dos días importantes para hacer el DL. El día del examen, por supuesto, pero antes el día de la inscripción. Y son dos fechas diferentes, hay una diferencia de unos 2 meses. Entonces, tú para poder hacer el DL, tienes que haber pagado previamente el examen en su Cervantes conforme tú te vas a presentar. Así que esa fecha la tienes que tener también en cuenta. Porque una vez que la pagas, ya no hay vuelta atrás. Tienes que hacer el examen. Entonces, en primer lugar, antelación. Ver a qué convocatoria del DL os vais a presentar y ver cuándo es la fecha de inscripción para el examen. Eso es lo más importante. Luego, una vez que ya hemos pagado, tenemos que saber el nivel. ¿A qué nivel lo va a presentar? ¿Cómo podemos saber a qué nivel? Sobre todo niveles en los cuales no estamos muy seguros. Bueno, yo recomiendo irse a la página web del DELE, que antes hemos dicho, y allí, en esa página web, tenéis una versión gratuita descargable para cada uno de los niveles del DELE. Tenéis un modelo completo A1, A2, B1, B2, C1, C2. Hacedlo. Yo creo que voy a hacer que me voy a presentar a un B2. Te vas a la web del Cervantes, te descargas el B2 y lo haces completamente. A ver cómo lo tienes. ¿Cuál es el problema que tiene esto, Marco? Pues que, como te he dicho, las tareas de comprensión de lectura y las tareas de comprensión auditiva, bien, esto tienes las soluciones en este modelo. Las tareas de escribir y las tareas orales, pues no tienes las soluciones. Tienes algunas indicaciones, pero bueno, ¿cuál es el tercer consejo que daría? Pues oye, contrata a un examinador DELE que te prepare para estas dos pruebas, que necesitas pues a una persona que sepa cómo se corrige el DELE, y a partir de ahí ya sí que decides si quieres ya presentarte ya en serio o dices, bueno, esto a mí me ha ido horrible, mejor lo dejamos para otro momento porque veo que no tengo nivel para el DELE. Yo daría estas tres recomendaciones. Prepararlo con antelación, descargarse una prueba del Cervantes para ver un poquito el formato del examen, cómo es. Y luego, ya en las dos últimas pruebas, oye, contratar mínimamente una clase para ver exactamente pues si tienes posibilidades o no tienes posibilidades de aprobar el examen.
Importante. Entonces ahí tienen unos consejos finales sobre este examen. Y bueno, Sergio, creo que también había una pregunta de uno de nuestros mecenas en Patreon que me envió ahí por privado y me preguntaba, ¿vale la pena este examen? Creo que lo hemos ido respondiendo a lo largo del episodio, pero para recapitular esa parte, ¿por qué un estudiante que quizás estudia con propósitos de turismo, cuál sería el valor que puede tener para este tipo de persona? ¿O por qué alguna oyente de Latinele podrían considerar esta opción de dar el DELE?
Mira, el DELE tiene una ventaja, que es la que hemos comentado antes. No sé cuánto tiempo seguirá viva esta ventaja, pero es que no caduca. Entonces, no caduca, pero sí que sube de precio cada año. Mira, esto es un oyente que nos esté escuchando y dice, bueno, yo igual el diploma no lo quiero porque igual no me interesa tanto a nivel profesional o no necesito el español para luego conseguir una beca de estudios o para conseguir un trabajo en un país, que bueno, que esto nunca se sabe en un futuro. Entonces yo digo, mira, de todas formas, si tú tienes un buen nivel de español y como es un examen, un diploma que nunca caduca, tú hazlo. Y en un futuro, si en uno de estos viajes apasionados, que nunca se sabe, conoces al amor de tu vida, te encanta el país, cualquier tipo de cosa que ya sí que más que un viaje ya te obligue a permanecer en ese lugar durante X tiempo, pues que sepas que vas a tener muchas más posibilidades de conseguir la nacionalidad, de conseguir un empleo, de conseguir estudios en ese país si tienes este diploma, que es un diploma internacional. Si tienes pensado cualquier tipo de examen, haz este, que te da un diploma internacional, que te sirve para Latinoamérica, para España, para Europa, es decir, y para Asia, que no hemos hablado también para Asia, pero que también te serviría para este tipo de cuestiones.
Sergio, bueno, nos has dado grandes consejos acá sobre el DELE y cómo se puede poner en contacto contigo los oyentes de Latinele.
Si alguien quiere aprobar el DELE, mira, yo regalo un ebook. Un ebook con, creo que son 39 consejos para aprobar el DELE, que son míos, de un examinador DELE, en los cuales cuento mucha información que no está en las páginas web del Cervantes, ni en ninguna página web bueno, ni en ningún libro, tampoco que la gente se puede comprar. Son cosas que se llaman los examinadores y están en ese ebook. ¿Cómo se pueden descargar este ebook? Se van a apruebaeldele.com, aprueba con B, eldele.com, y allí van a ver que para recibir el ebook, oye, necesitan darme un email. Que me den el email. Una vez que pongan el email, yo les doy acceso a mi podcast, que es un podcast para también con otros consejos para aprobar el DELE, y en los próximos emails van a ver que tienen la posibilidad de descargarse el ebook. Pero si me dicen que vienen de tu parte, Marco, dicen, yo es que me he suscrito a la parte de Marco de Latinele, se lo envío yo personalmente, sin problemas, una vez estén suscritos y ya está.
Ah, bueno, entonces ahí lo tienen a todos, ir a la página de Sergio, que de todas formas va a estar en la descripción del episodio por si tienen dudas de cómo encontrar a Sergio. Sergio, yo te agradezco muchísimo por pasarte por acá, por Latinele, siempre un gusto hablar contigo y nos vemos en una próxima ocasión.
Muchísimas gracias, Marco, y a todos los oyentes que están ahí aprendiendo español latino para viajar. Y también, oye, ¿por qué no? Quizá un día también pues para probar el DELE. Muchísimas gracias, Marco. Chao, chao.
Y bueno, esto ha sido todo por hoy. ¿Te gustó la entrevista? Espero que sí. Si este episodio te ayudó a aclarar algo o a aprender nuevas cosas, una forma muy simple de agradecer es dejar 5 estrellas en tu aplicación de podcast. Recuerda que toda la información de contacto de Sergio se encuentra disponible en la descripción de este episodio. Y si le dices que escuchaste la entrevista acá en Latinele, te va a enviar directamente el ebook que ha creado para ayudar a los estudiantes con este examen. Antes de terminar, quiero agradecer a Simu Liu, Cristina Flansburg, Taylor Besiglia, Sebastián Pelletier y Débora Morín por apoyar mi trabajo a través de Patreon. Muchas gracias por su generoso aporte que me permite seguir creando contenido. Y si tú te conviertes en Patreon, puedes acceder también a la transcripción de esta entrevista a partir de aportes de $5. ¡Que tengas un excelente día! ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao!
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.